Blog de notas.
¿Qué es? ¿A qué se dedica? ¿Y de qué forma puede ayudar a las y los montevideanos la Defensoría de Vecinas y Vecinos de la ciudad? Para eso estamos con la defensora María Elena Laurnaga, Virginia Fernández del área de comunicación y Josefina Martínez, estudiante de la FIC, que realizó la práctica allí en la institución. Bienvenidas a las tres.
Gracias y buenas tardes.
Bueno, muchas gracias. Un gusto
muchas
estar
gracias.
Aquí.
Para, así como para empezar, ¿qué es y cuándo surge la Defensoría de las Vecinas y los Vecinos de Montevideo?
Mirá, la Defensoría de Vecinas y Vecinos es lo que se llama una institución de derechos humanos de nivel local, porque es de Montevideo, es una institución de defensa de los derechos de las ciudadanos y las ciudadanas de Montevideo. ¿Qué quiere decir eso tan raro como defensa de los derechos? Técnicamente es una institución de defensa de los derechos humanos, ¿no? Pero entonces, prácticamente, ¿qué es? Es el derecho, es facilitar el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Esos son los derechos, el derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad, etcétera, ¿no? En el hacer cotidiano, en la vida, muchas veces hay vulneraciones parciales. Gente que está en la calle tirada, como ustedes ven, lamentablemente muchos, son personas que tienen vulnerado su derecho a la vivienda. Entonces, sin que haya una situación de autoritarismo o de violencia explícita, hay muchas situaciones que implican vulneración de derechos de las personas. Nosotros tratamos de colaborar, primero de escuchar. Nos pueden llamar, nos pueden conectar por diversos medios que ustedes ahora van a tener acá. Después, orientar sobre qué hacer ante una limitación, ante una situación, y después colaborar también en tratar de resolver alguno de los asuntos. Por ejemplo, hay un paquete de problemas que tienen que ver con la vida urbana y que de pronto tienen que ver con la Intendencia de Montevideo, con los municipios, y podemos ayudar a destrabar algún tema, algún problema o alguna situación. Hay otro conjunto de problemas que tienen que ver más con la convivencia, con lo que hace la gente cuando vive en una ciudad. Cómo compartimos el espacio público, cómo nos comportamos en un edificio, etcétera. Qué cantidad de acciones pueden ser o muy constructivas o muy, en algunos casos, muy digamos complejas o deteriorantes para algunas personas. Es una institución entonces que se dedica a colaborar en este tipo de cosas. Es honoraria, es gratuita, podés llamar y vemos si podemos ayudar o no.
Es importante, creo que esto que arrancaban mencionando, de un derecho que se encuentra limitado, ¿no? De alguna forma en su ejercicio pleno por parte de la ciudadanía, porque, claro, muchas veces por ahí hay un montón de circunstancias que atraviesan la vida cotidiana de las personas que dicen, bueno, pero esto no es algo ni como, ni tengo los recursos como para iniciar una demanda contra nadie, y aunque lo estuviera, llevaría un montón de tiempo. Y acá es cuando entra este rol tan importante que ejerce la Defensoría también de ofrecer la mediación comunitaria, ¿no? ¿De qué se trata este concepto?
Exacto. Bueno, la mediación comunitaria hace varios años que la venimos trabajando desde la Defensoría. Un poco al principio encaramos a formarnos nosotras, las funcionarias, parte del equipo de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, y después empezamos a implementar lo que es la herramienta de la mediación, ¿no? Sobre todo para estos problemas o situaciones que traían las personas y en las cuales había como un vacío, ¿no? La intendencia no podía resolver, u otros organismos del Estado no podían resolver esa situación. Entonces dijimos, bueno, acá, ¿qué ofrecemos o qué tenemos para ofrecer? Bueno, esta herramienta que es, está al servicio, vamos a decir, de resolver algunos conflictos. Y esos conflictos son los típicos conflictos que se dan en las urbes, ¿no? O sea, es el desafío de vivir en comunidad y de vivir la ciudad, ¿no? Que obviamente todos tenemos y todas tenemos objetivos e intereses como diferentes, distintos, y bueno, a ver,
y necesidades esos, diferentes,
y necesidades,
¿no?
Entonces, cuando esas necesidades y esos objetivos y esas cuestiones se colisionan, ¿qué pasa? ¿Quién está ahí para resolver esas cuestiones? Entonces ahí brindamos esta herramienta, que lo hacemos a través de un grupo de voluntarias y voluntarios y de, obviamente, personal técnico que está formado para eso en la Defensoría.
Me pueden decir, bueno, pero ¿qué conflictos? Te pongo un ejemplo muy cotidiano en este barrio, ¿no? Por ejemplo, el tema de los tamboriles y del candombe, que es un patrimonio cultural de este país, que es tan rico, tan interesante. Sin embargo, a veces se generan entre tu derecho de tocar el tamboril y andar una cuerda y tener una comparsa.
Y el derecho de otro vecino de dormir la siesta.
El derecho de otro dormir la siesta o dormir de noche, porque siempre es de día.
Sí, sí.
Exacto.
Entonces se generan esas tensiones o conflictos entre intereses que son de todos. Sí. O sea, todos tienen derecho. Entonces, bueno, es difícil. La mediación, por ejemplo, ha llegado en algunos casos ya hace tiempo a generar algunas mesas de diálogo. Por ejemplo, con los que coordinan las comparsas, hay organizaciones y asociaciones, por lo menos dos, que aglutinan a las comparsas más importantes, a veces comisiones de vecinos, etcétera. Eso es una mediación, es un trabajo de intermediación entre conflictos. En ese caso, si vos querés muy queridos y muy conocidos, otros pueden ser un poco más delicados. No sé, un conflicto público, por ejemplo, es te agarran por asalto una plaza, ¿no? Uh-huh. La Plaza Roslic ahora estuvo de moda en verano, se juntaba mucha gente allí, y los vecinos desesperados no podían dormir o en la Plaza Viejo Pancho, o a veces acá en el Parque Rodó.
Bueno. Claro, y aparte, una cosa es cuando sucede una noche, o una vez a la semana, o dos veces, y otra cosa es cuando eso también se empieza a ser repetitivo, ¿no? Y es, tipo, tengo diferentes comparsas ensayando todos los días enfrente de mi casa, o casi todos los días, o tengo todos los fines de semana algo frente a mi puerta que genera un ruido social que no me deja dormir,
por ejemplo. Claro. Sí, además en este rol de la mediación, de alguna forma, al articular, se pueden hacer entrar distintos actores en juego, ¿no? Exacto. Porque por ahí hay algunas situaciones más sencillas, por decirlo de alguna forma, que en un diálogo entre algunos vecinos se resuelve, pero hay situaciones que están atravesadas por una complejidad mucho mayor, claro, donde son vecinos de un grupo, vecinos particulares, instituciones, organizaciones, y ahí que genera un diálogo, claramente.
Sí, sí. Exacto. A veces es una empresa, un boliche, un restaurante.
Seguro.
Una fábrica, qué sé yo, y vos tenés que preservar el derecho al trabajo de las personas, pero por otro lado tenés que preservar las condiciones de vida. Por más que hay cosas que están reguladas, a veces es difícil hacer cumplir determinadas normas y regulaciones, ¿no? O qué sé yo, conflictos dentro de un edificio, ¿no? Uh-huh. Muchas veces las inmobiliarias o las comisiones de administración de un edificio no logran resolver una situación y bueno, nos plantean. Hay otras situaciones más graves, más complejas, ¿no? Más delicadas. Nos llega todo el tiempo situaciones de asentamientos, de lugares que te dicen, mirá, estoy viviendo con un agua contaminada en la puerta de mi casa, ¿qué puedo hacer? Estoy en una situación irregular, en un terreno irregular. Bueno, a veces no tenemos opciones y lo que hacemos simplemente es tratar de buscar una situación que atenúe el conflicto. Y otra, simplemente comprenderlo, porque tampoco tenemos la respuesta, ni nosotros, ni las autoridades de pronto, para poder implementarla.
¿Hay algunas solicitudes que se repiten más que otras?
Sí, sí. Mirá, casi la mitad de los asuntos que ingresan, le llamamos asunto cada caso que ingresa. Vos podés mandar un WhatsApp, o podés llamar, o podés entrar por internet, lo que sea, a plantear un tema, ¿no? Casi la mitad tiene que ver con problemas de tipo urbano, ¿tá? De estructura de la ciudad, de organización, de convivencia. Pero casi un 40% son problemas de convivencia. Entonces, dentro de esos problemas de convivencia, bueno, hay distintos tipos de situaciones. También la contaminación acústica es una importantísima. Después la tenencia de mascotas, de perros, básicamente los ladridos, la forma inadecuada de o irresponsable de tenerlo, de convivir, etcétera, etcétera. Esos son algunos de los temas más comunes, ¿no?
En la pandemia yo me di cuenta particularmente de la cuestión de los perros, porque
estabas más en tu casa.
Estaba más en mi casa, no, pero ¿sabes cuando? Contrariamente a lo que yo sentía común, me di cuenta cuando salía, porque claro, estaba tantas horas dentro de casa que a la hora de la tardecita me la tomaba para hacer una recorrida por el barrio, ¿no? Entonces salía a caminar y en un momento necesitaba mandar audios de WhatsApp. Y me di cuenta que no podía caminar ni un cuarto de cuadra sin que haya un perro que se me abalanzara y me empezara a ladrar. Y cuando llegué como 7 audios de WhatsApp cortados, dije, hay algo que está pasando con los perros en el barrio, claramente.
Sigue pasando.
Sí. Sí, tal cual.
Y la otra cosa es que estás mucho tiempo encerrado en casa, eso generó también un montón de situaciones de estrés.
Sin duda.
Yo recuerdo un muchacho que me decía, mirá, no puedo con la hora de al lado, me molesta, estoy trabajando en mi casa porque no puedo ir a trabajar, estamos en pandemia, Mi mujer también está trabajando en casa y además tenemos un niño de 2 años. Entonces, a medida que iba aumentando la descripción de su vida cotidiana, tremendo, el problema del ruido de la hora de al lado era real, pero capaz que era el menor problema. En realidad, el problema era que estaban los dos padres trabajando en la casa con un niño pequeñito. Y bueno, cada uno en su tema. Y bueno, las situaciones de tensión también generan, viste, la mayor o menor tolerancia de la sociedad respecto a las cosas que pasan.
Uh-huh. Ustedes nos trajeron acá una publicación con herramientas para la mediación comunitaria, justamente, y hay una de ellas que está enfocada en género. Cuéntenos un poco acerca de la perspectiva de género, justamente en el trabajo que ustedes realizan.
Bueno, en realidad, bueno, nosotros tenemos este enfoque y perspectiva de género transversalizado a todas las acciones de la Defensoría. Uh-huh. Para ello también hacemos un curso de inducción para todas las personas que ingresan a la Defensoría. Nosotros trabajamos con muchos pasantes y muchas pasantes de tanto de la UDELAR, uh-huh, como de SET, del Consejo de Educación Técnico Profesional, más conocido como UTU. Y para nosotros es importante esto. También fue el cambio del nombre de la Defensoría. La Defensoría se llamaba Defensoría del Vecino y pasó a llamarse Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, porque en razón de que primero las vecinas no estaban nombradas, estaban invisibilizadas en el nombre, y segundo que eran las que más llegaban a la Defensoría, ¿no? A plantear las problemáticas.
Claro.
¿No? Entonces hicimos en la formación de mediación comunitaria, tuvimos la oportunidad de hacer una especialización en mediación y género con la defensora en ese momento de Bariloche, que tenía una especialización, y poder formar a nuestros mediadores y mediadoras en género, ¿no? Y que pudieran visualizar las diferencias estructurales que habían en cómo vivíamos y qué hacíamos con esas problemáticas de la cotidianidad y de la ciudadanía, de habitar en la ciudad, desde nuestros roles de género, ¿no? Y cómo eso se traslucía en los conflictos,
claramente,
y en las formas de resolverlos, por ejemplo, también, ¿no? No, o sea, siendo mujeres por lo general, de acuerdo a nuestro rol, a lo que se espera de nosotras, no resolvemos o no encaramos de la misma manera que encara o que resuelve un conflicto un varón.
Uh-huh, totalmente. Algo intrínseco, claro, entonces al rol de ustedes como mediadoras comunitarias. También puede pasar que de repente una solicitud implique en sí misma un conflicto de género, ¿no?
Exactamente, claro, exactamente. Tratamos de que las duplas de mediadores y mediadoras sean un mediador y una mediadora, por ejemplo. También tenemos muy en cuenta esto de el uso de la palabra, por ejemplo. Los tiempos. Vos en una mediación tenés que tratar de equilibrar el poder entre las partes, ¿no? Es una de las cosas que se hace. Poder visualizar y ver bien quién es la persona o la parte que tiene más poder e equilibrarla. Y eso se da muchísimo y se trasluce mucho en los géneros, ¿no? Uh-huh. Y eso de los tiempos, del uso de la palabra, la valía de la palabra y cómo las herramientas de la mediación te permiten ir hacia lugares de que, no vas a decir, voy a derribar el machismo y el patriarcado a través de estas herramientas en esta mesa de mediación. No, pero bueno, podés visualizar, verlas a través de preguntas, herramientas, reuniones privadas, por ejemplo, también, que es una de las herramientas de la mediación. Cómo llevar a una reflexión también de las partes en conflicto, ¿no? Con respecto al género.
Es interesante para eso también. Tenemos una tarea también educativa,
exacto, de manera,
fundamental,
¿no? Exactamente.
Claro, fundamental, que es practicar un mecanismo de equidad, pero también advertir sobre las dificultades que tiene la convivencia en ese sentido. Por ejemplo, la mayor parte, decíamos, las mujeres reclaman más que los varones, llaman a plantear asuntos, pero sin embargo los temas que plantean las mujeres o que plantean los hombres son distintos. Los hombres actúan y plantean cuando hay problemas más vinculados a lo estructural, a la movilidad de la ciudad, por, exacto, ejemplo, las calles, las cunetas.
Muchas tránsito.
Ahí está. Sí, sí. Problemas más de circulación, para decirlo, en el espacio de lo público. Y las mujeres plantean mucho el tema de las garantías de la calidad de vida dentro de la vivienda o en el entorno más pequeño del barrio.
Claro, ¿no? Más privado.
Exacto,
claro.
Entonces, más próximo, más comunitario.
Hacemos un informe anual y también es una tarea nuestra, por ejemplo, plantearle en ese informe anual a la ciudadanía, pero a la junta departamental, a quien fuere, mirá, o a los municipios, en este barrio las mayores demandas han sido de este tipo, por tal otro, y evidenciar esas diferencias que están como tan naturalizadas, ¿no?, en la vida cotidiana.
Uh-huh. Hoy al principio lo mencionaban, esta cuestión de colaboración que realizan con la Universidad de la República, y queremos conversar un poco acerca de eso, ¿no?, de este vínculo a partir del cual pasantes, y en este caso concreto de lo que es la FIC, estudiantes de la facultad, realizan una práctica en la institución. Tenemos a Josefina Martínez, que ha estado como practicante y que nos va a poder contar un poco acerca de cómo ha sido ese rol y esa tarea específicamente. Bienvenida, Josefina.
Gracias. Bueno, primero aclarar que en realidad fue un trabajo en equipo con Agustín Berriel y Romina Neves, que hoy no están presentes, pero fueron parte fundamental de todo el proceso. Y bueno, en realidad, todo lo que fue la práctica con la Defensoría surge en el marco del taller Seminario de Grado Organizacional, en donde fuimos como que bajando a tierra todos los conceptos teóricos aprendidos a lo largo de toda la carrera. Y también fue como la oportunidad de hacerlo, porque en realidad en todo el trayecto es muy poco las experiencias prácticas que se tienen, son muy pocas. Entonces esta fue como la oportunidad para poder experimentar todo eso y jugar un poco a desarrollarnos como profesionales en ese rol, ¿no? Entonces todo el proceso fue de acercarnos a la Defensoría, de conocernos y de ir viendo a través de toda esa investigación las problemáticas que tenía la organización y cómo podíamos ayudar nosotros como profesionales de comunicación a la institución. Entonces está en todo ese proceso, acompañados por la tutora, que fue Paola Papa, fue que fuimos adentrándonos un poco en todas las necesidades comunicacionales que tenía la institución y aportando nuestro granito, si se quiere, que fue muy poco en comparación a todo el camino que les queda todavía por recorrer, pero bueno, se pudo evidenciar que su necesidad comunicacional era la falta de conocimiento principalmente de la institución, que bueno, si bien brinda un montón de herramientas, como nombraban María Elena y Virginia, y están ahí para ser usadas por todos los vecinos y vecinas, en comparación a todo lo que ofrece, son muy pocas las personas que recurren a la institución o que saben y conocen todo lo que esta tiene para aportar.
Es como una institucionalidad que todavía no ha terminado de permear en la población.
Sí, exacto. Que para ser institución somos jóvenes.
Claro, todavía. Sin duda.
Somos muy jóvenes. Entonces hay personas que todavía no saben de nuestro rol, o no les queda claro nuestro rol. Pero, por ejemplo, en base a lo que decía Josefina, y una de las cosas que nos recomendaron y que estamos haciendo, es un poco salir más a la periferia. Y aparte era una de las cosas que nos preocupaba y que nos preocupa desde el vamos, estar con más presencia en territorio, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir llegar a los territorios más, por llamarlos de alguna manera periféricos o más alejados de la centralidad.
Claro, porque más lejos de los servicios.
Exacto, los números nos hablan también, ¿no? Cuando nosotras hacemos nuestro informe anual, nos dice, bueno, la mayor parte de los reclamos están en el municipio B, en el municipio C, en el municipio CH, son los más centrales y los más cercanos también a nuestra oficina que está en Ciudad Vieja. Entonces decimos, bueno, hay que salir a territorio. Después, con el aporte de los estudiantes también dijimos, bueno, a ver, también nos están diciendo esto, tenemos que estar más cerca de las zonas más alejadas. Entonces hicimos un plan ahora, en este momento estamos saliendo a ferias vecinales de los municipios D, G, A, E, y tenemos un plan para este mes, que ya estamos, bueno, nos faltan 3 semanas para terminar julio, pero por ejemplo, este próximo viernes, el viernes 15, vamos a estar en la feria de Paso de la Arena. Después, el jueves 21, vamos a estar en la feria de Malvin Norte, y el jueves 28 estamos en la feria de Flor de Maroñas, en la feria vecinal. Y cuando vas y te encontrás con los vecinos y con las vecinas, le das el folleto y conoces la Defensoría de Vecinas y Vecinos, acá tenemos una línea gratuita 0800 16 16, también tenemos línea de WhatsApp, pueden hacernos consultas. Y la gente se queda enganchada y la gente te pregunta enseguida. La gente te dice, ah, yo tengo acá un problema con que no hay contenedores. Y entonces, ¿cómo sabe? O sea, algo sabe de la Defensoría. Una cosita, alguna idea tiene. Entonces ahí empezás a charlar, levantás el reclamo o le decís que llame a la línea gratuita. Y bueno, y un poco eso. Hemos estado acercándonos, nos preocupa, queremos estar más cerca, sobre todo de las personas que tienen menos acceso a la información o que no pueden o que no tienen tiempo de hacer el reclamo o que no tienen tiempo de buscar la información. Como decía María Elena hace un rato, dar una información de dónde tiene que hacer un trámite, dónde claro. tiene que presentar tal papel o qué cosas tiene que presentar. Nosotros siempre decimos, bueno, de la Defensoría no se puede ir sin respuesta. Por lo menos, o sea, alguna respuesta de a dónde, qué otra institución tiene que apelar, qué otra puerta tiene que tocar, tenemos que dar.
Sí, y también hay una pequeña, gran tarea, en realidad, de volver más amigable al Estado.
Exactamente.
Que claro. es complejo.
Sí. Exactamente, sí, sí, sí.
La gente viene a la Defensoría, además, con mucha frustración a veces, ¿no? Mm. El que llega a la Defensoría, que es una institución muy pequeña, digamos, es porque ya pasó por varios lugares en general, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos como pauta que nadie se va con una respuesta que diga acá no es.
Claro, exacto, eso, acá no es.
Si acá no es, le vamos a decir dónde es y cómo.
Claro.
La Defensoría de las Vecinas y los Vecinos que recibe entonces solicitudes de las más variadas para de todos aquellos montevideanos y montevideanas que tienen alguna dificultad entonces con su habitar la ciudad. Recordamos entonces, la línea gratuita para realizar consultas o solicitudes es la 0816-16, como recién dijiste, uh-huh. y recordamos las redes sociales.
Sí, exacto. El WhatsApp.
El WhatsApp es 098-187-301. Nos pueden encontrar en Twitter, @defensoríaMVD, o en Facebook, Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo.
Y también está la página web.
La página web en Google, Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo.
Excelente.
Buenísimo. María Elena Lornaga, Virginia Fernández de la Defensoría de Vecinas y Vecinos y Josefina Martínez, estudiante de la FIC, que realizó allí su práctica preprofesional. Muchísimas gracias nuevamente.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.